esta rivalidad y me hace gracia.
Se puede ser feliz en Gran Canaria y se puede ser feliz en Tenerife. Si se puede ser feliz en Alaska.
No, y en las siete islas canarias, vamos.
En las siete, las siete.
Incluso incluyendo la graciosa, o sea que...
No, la graciosa puede ser más feliz, yo creo, ¿eh? Hay otro ritmo de vida totalmente
diferente. Ah, fenomenal, pues tengo que visitarla.
Rafael, muchas gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Igualmente, un abrazo.
Son las 10, las 9 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Se aclara en el juicio del caso Palau. Hoy declaran dos de los principales acusados, Jordi Montull y su hija Gemma, que han pactado delatar a Convergencia a cambio de rebajar su condena. Estamos en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con Sergio López y Yolanda Canales.
Se ha retomado el juicio. La magistrada Montserrat Comas está resolviendo en estos momentos las cuestiones previas que se plantearon la semana pasada. De momento está rechazando la prescripción de algunos delitos que habían solicitado algunas de las defensas. Y una vez acabada este trámite, será el turno de la declaración de los principales encausados. En un principio, el fiscal va a solicitar un cambio en el orden para declarar y que sea Gemma Montull, exdirectora financiera, la que empiece. Responsabilizará a Félix Millet de un expolio mayor en el Palau y también apuntará a Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, como mediador en el cobro de comisiones por parte de Convergència a cambio de adjudicaciones de obra pública. Posteriormente declarará Jordi Montull, ex número 2 del Palau de la Música, que ratificará lo dicho por su hija Gemma, y el tercero será Félix Millet, que adaptará su declaración a lo que digan los Montull, a los que en principio, eso sí, no piensa contradecir.
Bueno, es lo primero desde miércoles. ¿Qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues, por ejemplo, Carlos, que el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha agradecido que casi 9 millones de contribuyentes hayan marcado la X en la casilla de la Iglesia en su declaración. En Herrera, en COPE, ha recordado además que es un gesto que hace posible la labor asistencial que lleva a cabo la Iglesia.
Cuando uno repasa la actividad que la Iglesia realiza en las cárceles, en los hospitales, atendiendo a más de 140.000 personas con 800 voluntarios, en los centros de atención a los más pobres, a los niños, a las mujeres víctimas de trata y de maltrato, a los emigrantes, la Iglesia no le mira a uno la identificación religiosa.
La entrevista completa de Herrera a Fernando Jiménez Barrio Canal ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y en el Congreso se está celebrando la sesión de control al Gobierno. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir a Mariano Rajoy que permita investigar la financiación del Partido Popular. El presidente del Gobierno sostiene que está abierto a crear una comisión de investigación, pero advierte de los riesgos de mirar demasiado al pasado.
Podemos hablar de crear una comisión de investigación. Podemos discutir si afecta solo a la financiación del Partido Popular o también a la financiación, por ejemplo, de Podemos, del PSOE o de la suya. Pero también, si miramos demasiado hacia el pasado, puede pasar como a la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal.
Con ustedes o sin ustedes, aquí se va a poner en marcha la comisión de investigación de la caja del Partido Popular.
El precio de la vivienda subió un 4,7% en 2016, encadenando así 3 años consecutivos al alza. Es el mayor repunte que se registra desde 2007, según los datos de estadística. Y la bolsa se consolida por encima de los 9.800 puntos a la espera del Consejo del Banco Central Europeo de mañana y también de la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,1% hasta 9.810 puntos. Sostienen hoy al mercado Telefónica, Inditex y Endesa. Acaba de conocerse que la producción industrial en España ha crecido 3 décimas en enero con una tasa anual del 7,1%. En Alemania la producción industrial ha aumentado un 2,8%, es más de lo que se esperaba. En el mercado de divisas el euro se deprecia hasta 1,0550 dólares. Los inversores esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos suba el precio del dinero ya en su reunión de la próxima semana.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Siguen subiendo las temperaturas hoy además con cielos despejados, salvo con algunas nubes en el norte y en Baleares. Hasta 30 grados se esperan en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Sevilla o 25 en Murcia. Solo destacamos alerta por viento en el estrecho y el sur de Tarragona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues el Real Madrid ya está en los cuartos de final de la Champions. Carlos Ganga.
Y tuvo que sufrir en el primer tiempo a pesar del 3-1 de la ida, porque el Nápoles aprovechó el efecto San Paolo. Los italianos encerraron a un Madrid sin salidas y en el minuto 24 Mertens batió a Keylor Navas para hacer el 1-0. La eliminatoria pudo cambiar primero con un palo de Cristiano y después con otro del propio Mertens. Tras el descanso, una conexión letal este año en el Madrid. Cross centra, Sergio Ramos cabecea 2 saques de esquina y le da la vuelta al marcador. Con 1-2, los blancos frenaron el ímpetu local y Morata marcó el 1-3. Ramos destaca en A3 Media la reacción de su equipo.
Hace una semana me mataban, hace un mes era muy bueno y ahora porque haga los goles no voy a volver. ser un héroe, ¿no? Y yo creo que hoy, a pesar de la mala primera parte, hemos sabido sufrir juntos y no recaer, ¿no? En la segunda que hemos intentado, pues, producir y hacer más daño.
También se clasificó el Bayern, que había ganado 5-1 en Alemania al Arsenal, y en suelo inglés calcó el resultado para un global de 10-2. Hoy le toca al Barça, que intentará remontar 4 goles ante el PSG en el Camp Nou. Además, se decide el Dortmund-Benfica con ventaja de 1-0 para los portugueses.
Gracias, Danga. Pues así están las cosas a esta hora, Carlos.
Muchas gracias, José Luis. Ahora mismo, piscinas cerdas, jacuzzis cerdos, bueno, o faltos de control, o con exceso de personas en el interior, librando todo tipo de partículas. 900-50-6006, 900-50-6006.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto, y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Tarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Tarra, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
En McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B, y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar, fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos, había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado, y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabían perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos abre hoy sus puertas la Feria de Turismo de Berlín, la ITB de Berlín, donde Canarias, por supuesto, va a estar presente y además con cierta preocupación, porque según avanzaba la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, tenemos cierto estancamiento con el turismo alemán. Vamos a ver qué se puede hacer en esta feria para remontar y para que no nos afecte. María Teresa Lorenzo, consejera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días desde Berlín, comenzando la jornada de esta nueva feria, más importante turísticamente hablando, y con el objetivo de potenciar el trabajo que se está realizando para no perder precisamente la cuota de este mercado, el segundo mercado en importancia para Canarias, y que efectivamente empieza a comportarse de forma diferente en cuanto a nuevos hábitos de consumo, viajes más cercanos, la población está envejeciendo y también que no perdemos de vista, por eso digo, llevamos tiempo trabajando en la apertura de otros destinos competidores.
Que nos empiezan a hacer la competencia, ¿no?
Efectivamente, trabajando, como decía, en ampliar los segmentos de turistas que valoren otras fortalezas que tiene Canarias, además del clima, como puede ser nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro patrimonio asociado todo al paisaje, los deportes que se pueden realizar los 365 días al año. Pues en eso estamos trabajando y para eso estamos en esta feria, ¿no?
¿Quién nos está robando turistas alemanes?
Bueno, pues Canarias tiene una cuota muy importante en el mercado alemán. En términos de facturación de todos los turoperadores y aerolíneas, somos el primer mercado,
¿sí?,
de, digamos, de extranjeros, de los alemanes. Pero cierto es que también Egipto y Grecia están empezando a abrir y a crecer para el próximo verano, y buenas perspectivas para el mercado alemán, no para el británico, que todavía solamente hacia Grecia ha abierto, pero no hacia Egipto. Entonces, tenemos que competir como siempre hemos competido con otros destinos, ¿no?
Pero para un alemán, Canarias sigue siendo la primera opción.
Efectivamente, somos el primer mercado extranjero, pero ya digo, hay que seguir trabajando porque, con respecto a Egipto, que es el que compite con nosotros en invierno, está volviendo a abrirse y las reservas hacia Egipto pues están creciendo, pero también hacia Canarias, que tenemos ya unos 400 y pico mil paquetes vendidos. Esto es un 4% más,
sí,
para el próximo verano, que ya fue un buen año el año anterior. Y por tanto, todavía en crecimiento el mercado alemán y hay que seguir trabajando.
Claro. La preocupación, por tanto, no es para el verano, sino para la siguiente temporada de invierno.
No, en principio, efectivamente, con respecto al mercado competidor, Egipto, compiten con nosotros porque somos destinos de invierno también, además de verano, ¿no? Eso en diferencia de Grecia, ¿no? Que es más un destino de verano. Pero bueno, hay que seguir trabajando, sea para esta temporada de verano, para la temporada de invierno. Canarias tiene que seguir diversificando mercados, que ya lo hemos comentado en otras veces, tenemos más de 20 mercados, para no poner los huevos en la misma cesta. Y también diversificar en cuanto a clientes, segmentar más el cliente, orientarnos hacia el segmento deportivo, el segmento cultural, el segmento de naturaleza, que además tiene una mayor capacidad de gasto, y es de lo que se trata, de que el turismo extienda sus beneficios a otros sectores, genere tejido empresarial, empleo, etcétera.
Claro, pero digamos, consejera, que el miedo que tenemos con respecto a los turistas alemanes en esa temporada de invierno de la que estamos hablando, ¿tiene que ver con que no sigamos creciendo al ritmo que estamos creciendo, o que nos mantengamos, o que incluso podamos decrecer?
No, nosotros, el objetivo nuestro es mantener la cuota de mercado.
Quedarnos como estamos.
Mantener nuestra cuota de mercado. Tener un crecimiento moderado del mercado alemán, como digo, en reserva, pues 4%, que va en la sintonía de lo que está creciendo el mercado emisor alemán de sus viajes,
sí,
o sea que es razonable, y es lo que nosotros queremos mantener, consolidar a nuestro segundo mercado. y seguir mejorando la oferta, porque como hay que seguir liderando, pues tenemos que seguir innovando, incorporando renovación a nuestros alojamientos, mejorar la experiencia del visitante, pero esto no solo por los mercados competidores, sino porque el turismo necesita esa tiene esa velocidad de que hay otros competidores que como no estés en la carrera, pues te sobrepasan, ¿no?
Claro, pero para que los oyentes tengan un punto de comparación, o sea, la previsión para el verano es que el mercado alemán suba un 4,5%. ¿El mercado británico, que es nuestro principal cliente, en cuánto crece?
Está en términos del 7 y el 8%, estamos hablando de capacidad aérea regular, que es la media del crecimiento de la capacidad aérea regular hacia todos los mercados.
O sea, casi el doble de lo que crece el turismo alemán, ¿no?
Sí, pero el turismo alemán, como digo, tiene un comportamiento como mercado emisor diferente en cuanto a esos indicadores que nos muestran que la población tiene un alto índice de envejecimiento, que tienen comportamientos diferentes con respecto a elegir viajes más cercanos, quizá también un entorno de más seguridad. O sea, son mercados totalmente diferentes. El inglés sigue en fuerte expansión y el alemán está en la línea de su mercado emisor, una economía con un crecimiento del 1,8% del Producto Interior Bruto, con un índice de confianza en crecimiento. Es decir, estamos en la línea del crecimiento del mercado alemán.
Estamos hablando con María Teresa Lorenzo, que es la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, porque hoy abre sus puertas la Feria de Turismo de Berlín. Allí estamos presentes para luchar por mantener esas cifras, desde luego cifras espectaculares. ¿En cuánto calculan ustedes que cerraremos este año? ¿Cuál es la previsión? En cómputo de turistas totales, digo.
Bueno, hemos cerrado el 2016 con un dato histórico, ¿no? Casi 15 millones, un crecimiento del 12%. Esperamos un buen año. Ya los primeros indicadores de enero ya hemos vuelto a tener también incrementos con respecto al año anterior, por ejemplo, en entradas de turistas un 7%, en creación de empleo, 10.000 empleos netos con respecto a enero del año anterior, en ocupación hotelera también hemos subido de un 84-86%. Es decir, que los primeros indicadores del año 2017 precisamente avanzan un buen año turístico. No nos aventuramos todavía a dar cifras posibles de cierre, pero entendemos que va a ser también un buen año para Canarias.
Bueno, pues María Teresa, que tengan ustedes mucho éxito en la ITB de Berlín y que efectivamente pues consigamos esos objetivos para que el mercado alemán no se resienta con estos destinos competidores, porque la verdad que si pensamos en Egipto sobre todo, después de lo que han sufrido, solo le falta regalar los billetes y el alojamiento, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, la competencia es sana, nos ayuda a reforzarnos, a mejorar, a innovar, y es lo que tenemos que hacer, crecer desde dentro, la oferta, mejorarla y seguir liderando el turismo en Europa, en este caso en Alemania.
Muy bien, María Teresa Lorenzo, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, agradecemos mucho que nos haya atendido y le deseamos que todo vaya bien en esa feria.
Muchísimas gracias, buen día.
Un saludo. Son las 9 y 18 minutos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
si estas personas asumen, y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a hablar también con José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado de Policía. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cifran ustedes en 600, para hablar de un número redondo, los policías que necesita esta tierra?
Sí, sí.
¿Y eso en qué se traduce, José Luis?
Pues menos personal, menos seguridad. Esto no tiene más complicaciones. O sea, si somos menos policías, podremos llegar a menos sitios.
Y lo están comprobando en el día a día. Yo no sé si José Luis nos puede poner algún ejemplo.
Pues mire, un ejemplo que se vio en Santa Cruz de Tenerife la semana pasada, el día de carnaval, pues por la tarde colas de 6 horas para presentar una denuncia. Si tuviéramos personal suficiente para cubrir todos los turnos, pues eso no sucedería.
Porque eso se debió a que no había personal suficiente, tenía que haber más compañeros recibiendo esas denuncias.
Claro, en todas las plantillas nos pasa que fruto de la nueva jornada laboral, sumado a todos estos años que llevamos con recorte de personal, porque ha habido más jubilaciones que la tasa de reposición, pues bueno, estamos viendo que no tenemos gente suficiente en todos los turnos, en todas las unidades.
José Luis, una cuestión. Estamos en déficit en la media de otros territorios nacionales. ¿Estamos por debajo? ¿Cómo estamos?
Estamos más o menos igualados en todas las plantillas. La diferencia es que nosotros vivimos del turismo y tenemos, aparte de la población de derecho, la población de hecho que tenemos flotante fruto de toda la venida de los turistas. Entonces, no estamos en igualdad de situación con otras plantillas, por ejemplo, del interior, aunque estemos en el mismo porcentaje de ocupación del catálogo, pero nosotros tenemos más población a la que atender.
¿Y por islas cómo vamos, José Luis? ¿Cuál es la isla más perjudicada?
Estamos más o menos iguales, estamos más o menos igualados. En ambas provincias tenemos un déficit superior a 300, pero así decir una en concreto que es la más crítica, nosotros siempre hemos dicho que La Palma, sí. Con los efectivos que tiene del catálogo, ya no de ocupación, sino del catálogo, que apenas supera los efectivos, está bastante justito para el día a día de los servicios.
O sea, que teníamos, digamos, un problema también de a lo mejor actualizar el catálogo y dentro del catálogo que tenemos no llegamos.
Claro, bueno, el primero de los problemas que tenemos es el catálogo no está actualizado. Tenemos una ocupación sobre el 80% del catálogo. Nos faltan 600+ plazas de cubrir. Pero es que este catálogo son las cifras que se aprobaron en el año 2007. Se han ido actualizando poco a poco en los complementos económicos, pero las plantillas prácticamente están igual desde el año 2007. Pero la población en Canarias, tanto los que residimos como los turistas, no tiene nada que ver la actual que el año 2007. Con lo cual, realmente, la situación es mucho más deficitaria de lo que marca el propio catálogo.
José Luis, y utilizo el mismo ejemplo que usted ponía, el de los carnavales, ¿no? Con los carnavales que tenemos en el archipiélago y la cantidad de gente que acude, especialmente en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife, ¿cómo se asume esa responsabilidad con esta falta de personal?
Pues con el sacrificio de nuestros compañeros, porque se han habilitado unas pequeñas partidas económicas para aquellos compañeros que en su tiempo libre lo dediquen a prestar servicio a cambio de una prestación económica, y a otros cambiándole los servicios para que presten esa jornada en los días que hay los actos centrales de carnaval. Con lo cual, siempre gracias al sacrificio de los compañeros. Nosotros consideramos que en nuestra fiesta grande, que es el carnaval, tendrían que estar mejor valoradas desde la propia Dirección General de la Policía y mandar mucho más refuerzo de los que mandan. No basta con los grupos de intervención policial que mandan. Deberían mandar mucho más personal, porque esto es una fecha concreta del año que se puede planificar perfectamente de un año para otro la distribución de los efectivos y contar con más presencia policial.
¿Haciendo de tripas corazón?
Pues sí. La verdad que con mucho sacrificio y también con mucho problema de conciliación de la vida familiar y profesional, porque nos hemos visto en muchas situaciones de cambiarle de servicio de un día para otro para reforzar, porque han entendido que había que meter más policía en ese servicio del que estaba previsto. Y al final los compañeros también tienen vida personal, tienen que su cosa planificada con sus familias, y le han tenido que hacer cambios que han ido al traste toda la planificación personal que habían hecho.
Ya. Y hasta donde sabe José Luis Guedes, ¿hay previsión de que esto pueda cambiar o vamos a seguir así mucho tiempo?
Pues seguiremos un tiempito más, porque la tasa de reposición durante estos años ha sido el 10%. Ha venido el 10% de los policías que se jubilaban. Ahora se han convocado 2.600 plazas, pero estos compañeros empezarán el final de 2017 en la academia, un curso escolar hasta junio de 2018, y un año entero práctica hasta el verano de 2019, en el que sean policías cuando juren el cargo. Con lo cual se retrasa mucho la incorporación de policía a la plantilla, porque el proceso nuestro formativo es muy largo.
José Luis, yo creo que perfecta la descripción de cómo está la situación. José Luis Guedes es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE.
Gracias, buenos días.
Un abrazo. Bueno, pues esta es la descripción que hace la policía, ¿no? O el Sindicato de Policía Nacional, el Sindicato Unificado de Policía Nacional, ¿no? Faltan 600 compañeros. Y eso, claro, eso se tiene que notar. Es lo que marca el catálogo. El catálogo es el que dice, de acuerdo a la población y a los riesgos que tenemos, a ustedes le corresponden tantos policías. Si ni siquiera cubrimos el catálogo y encima dice José Luis que el catálogo no está actualizado, pues ya me dirán ustedes. A todas estas nos encontramos, Aida Martínez, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Situaciones complicadas, desgraciadas, lamentables, como la que ocurría en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde un joven de 22 años, si no recuerdo mal, después de la cabalgata, pues se queda en el Parque de Santa Catalina y se encuentra con la sorpresa de que llegan pues dos individuos de nacionalidad italiana por detrás, no sabemos por qué, habrá algún motivo, digo yo. No me imagino que haya sido así porque sí. Pero bueno, lo cierto es que llegan por detrás y le dan un puñetazo por la espalda y lo tiran al suelo, con la mala suerte, Aida, de que este hombre acaba en el hospital. Afortunadamente hubo personas allí que pararon la pelea y no siga más. Llegó la policía, llegó la ambulancia, lo llevaron al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, le dan el alta, se va para su casa y a las horas fallece en su casa. Cuando lo trataron de despertar por la mañana, no podía despertar.
Así es, parece que como consecuencia de los golpes que había recibido y esa brecha que le hizo caer al suelo, pues esas lesiones le derivaron en la muerte. Y precisamente cuando tenía que ir a declarar para de alguna forma esa denuncia que había puesto, ese juicio rápido que iba a tener lugar con esos dos ciudadanos que se habían detenido, pues no pudo tener lugar, porque cuando lo fueron a despertar no fue posible porque estaba muerto.
No, cuenta Johanna Gutiérrez, que es su tía, que cenó y se acostó, que tenía fuertes dolores de cabeza, y antes de quedarse dormido, dice, mientras me abrazaba y me daba besos, me dijo: casi me matan a golpes, tía. Menos mal que desperté. Y a partir de ahí, se quedó dormido y no se despertó más. Oye, historia esta, Aida, ¿eh?
La verdad es que sí. Además que empaña la fiesta. Uno no, no quiere que este tipo de episodios se repitan, y encima cuando son muchas veces gente joven, que es que no se entiende cómo se termina así una fiesta. Y este chico que se queda en un momento solo, que los amigos se habían ido, y decide pues prolongar algo más la fiesta, y que encuentre la desgracia, ¿no?
Lo grave es la agresión, eso está claro. Subo por delante y bueno, la policía ha detenido a estas dos personas de nacionalidad italiana que están detrás de la agresión a este chico de 22 años.
Sí, precisamente esos son, no tienen antecedentes policiales de estas personas, pero vamos, han sido detenidos precisamente porque había testigos en la zona y pudieron confirmar quiénes eran estas personas, y cree precisamente la Policía Nacional que la muerte podría estar directamente relacionada con esta agresión.
Digo yo que lo grave es esto, la agresión, ¿no? Pero uno también se plantea cómo es que este joven, después de la paliza que recibió, acaba en el hospital Doctor Negrín y le dan el alta. ¿Cómo no le hacen un examen más exhaustivo? ¿Tiene que ver esto con la saturación de urgencias? No lo sé, pregunto, ¿no? Porque, claro, es que es un poco extraño que una persona acabe en su casa diciendo que le duele mucho la cabeza, que está dolorido desde la paliza que le dieron, le den el alta, acabe en su casa y muera, ¿no? No sé. La verdad que se queda uno perplejo. 9:30, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo.
Acaba de informar Carreteras del Cabildo Tenerife que se ha producido desprendimientos en la carretera Punta de Teno. No parecen muy graves por lo que se ve, pero sí se ha procedido al cierre de la vía por precaución. Por lo demás, les contamos que ya está solucionado el colapso en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de la Fuente Luminosa, sentido puerto, que se saldó con varias personas atendidas por el Servicio de Urgencias Canario. Mientras, en Santa Cruz de Tenerife ya han comenzado las obras de remodelación en la calle Méndez Núñez a partir del Parque García Sanabria, por lo que los conductores que circulen por esa vía hasta ahora se encontrarán ya con modificaciones del tráfico a esa altura. Y llega el calor a Canarias. Atención, porque este miércoles se pueden alcanzar máximas de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 26 en Las Palmas de Gran Canaria. Habrá, por tanto, buen tiempo en las islas, al menos durante los próximos días. Y precisamente el gobierno de Canarias quiere usar el buen tiempo y juntarlo con la oferta cultural y gastronómica para atraer turistas. Es lo que está intentando en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que ha comenzado hoy. La consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, indica que Canarias llega con el objetivo de mantener la cuota del mercado alemán, aunque Egipto en invierno y Grecia en verano están robando algunos turistas germanos. Las islas quieren consolidar al alemán como el segundo mercado, el primero es el británico, y seguir mejorando la oferta. Además, para este 2017 las previsiones son buenas. María Teresa Lorenzo asegura que los primeros indicadores del año, concretamente los del mes de enero, indican que esa tendencia es positiva.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora. Bueno, saben que estamos hoy muy pendientes de la ITB de Berlín, que abre sus puertas hoy, esa importantísima feria de turismo donde tenemos que hacer un buen trabajo, porque como acaba de explicar la consejera de turismo, el mercado alemán empieza a ralentizarse, a estancarse, y hay que hacer un buen trabajo para mantener los niveles de crecimiento que teníamos, ¿no? Frente al 8% y pico que crece el británico, el alemán para esta temporada de verano solo crece la mitad. Luego, parece que los destinos competidores están haciendo bien su trabajo, están funcionando, ¿no? Vamos a hablar con Anselmo Pestana, que es presidente del Cabildo de La Palma. Anselmo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y ante esta tesitura, ¿en qué posición se encuentra La Palma?
Bueno, venimos de un invierno extraordinario, batiendo datos desconocidos de hace muchos años en la isla, altísimos índices de ocupación, después de algunos años muy malos, y bueno, lo que intentamos es mantener, ¿no? El objetivo es mantener para el próximo invierno fundamentalmente las conexiones con Alemania, y algunos problemas derivados de la desaparición de Air Berlin, o de la reconversión de Air Berlin en sus rutas aéreas, y bueno, ese es el trabajo que se está haciendo, intentando que algunas de las ciudades todavía que tenemos pendientes se puedan mantener las conexiones, o incluso aparecer alguna conexión con alguna otra ciudad alemana.
Uh-huh. ¿Cuántos alemanes visitan la isla de La Palma, Anselmo?
Yo creo que el año pasado, el 16, fueron en torno a 120.000 turistas alemanes, ¿no? Que si quiero recordar. Aproximadamente algo más de 100.000 en los vuelos directos con conexiones con ciudades alemanas, y después, bueno, los que vienen ya en conexión con tanto con Iberia como con Vueling, que también tenemos, sí. Y bueno, yo creo que Alemania es nuestro principal mercado y tenemos que hacer una apuesta importante por mantenerlo, por reforzarlo. Las cosas han ido viendo bien este año, y bueno, creo que si las cosas no salen mal, creo que podemos mantener esa cuota de mercado. Y vamos a ver si logramos otras cosas, ¿no? Que sabes que estamos intentando que crezca la planta alojativa, que para eso se ha modificado la legislación en Canarias, y si estamos pendientes también de la ley del suelo ahora, porque, bueno, puede ser también un antes y un después en el desarrollo turístico de la isla, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos, que este crecimiento que se ha producido en estos dos últimos años no solo se consolide, sino que logre expandir a una isla que necesita del sector turístico para diversificar su economía y hacerla una economía más fuerte, obviamente.
¿No? Claro, porque estamos aquí diciendo que a ver si mantenemos los niveles de crecimiento, pero claro, si seguimos creciendo y resulta que no tenemos donde alojar a los turistas en La Palma, pues vaya gracia, ¿no?
Claro, ese es el tema. Bien por el crecimiento, porque nos permiten ahora mismo presumir de datos de ocupación, y eso es importante para nosotros. Y a partir de ahí, que bueno, quienes tienen que hacer la inversión vean que invertir en La Palma también es rentable y no como en años anteriores en las que habíamos tenido problemas, ¿no?
Recordemos sobre todo para que los oyentes tengan la referencia, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿cuántas plazas alojativas hay en La Palma, Anselmo?
Estamos hablando de unas 4.000 plazas hoteleras, ¿no? Y unas 8.000 aproximadamente entre legales y ilegales en estas hoteleras, ¿no? En fin, ahora mismo estamos llenos con esa pequeña planta. Estamos hablando de que estaremos en aproximadamente un 10% de la planta alojativa que tiene Lanzarote, ¿no?
Un 10%.
Pues nos da una... Sí, aproximadamente. Ellos tienen, creo que, unas 70.000 plazas legales más unas 20 o 30, pues es posible que tengan...
4.000 plazas alojativas, es un hotel de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria, el Costa Melonera, que tiene 3.000 y pico.
Sí, bueno, pues ese es el caso de la isla de La Palma, ¿no? Y la no comprensión a veces de quienes se han metido con nosotros por intentar tener una ley que nos permita tener instrumentos ágiles para aprobar el planeamiento. No es obviar los trámites que necesita un planeamiento, que la información pública y la evaluación de impacto, pero bueno, los dejo que estamos con la visita del presidente.
Muy bien. Anselmo Pestana, presidente del Cabildo de La Palma, un abrazo, muchas gracias.
Vale, gracias,
maestro. Bueno, pues yo creo que el dato es gráfico, ¿no? O sea, 4.000 plazas alojativas en la isla de La Palma, si sigue creciendo esto como está creciendo, pues no hay sitio donde dejar a los turistas, ¿no? Por mucho que crezca el alquiler vacacional y crezcan otras ofertas alternativas, claro, la isla de La Palma está demandando pues plazas alojativas para responder a esta realidad que tenemos, ¿no? Es verdad que hay gente que es crítica con la ley de las Islas Verdes porque dice que eso va a llenar de cemento La Palma. Ahí deben estar las autoridades de La Palma para que lo que permita hacer esa ley pues no sea una masificación, ¿no? Y se haga con buen gusto ahí, que están a tiempo todavía, porque en otras islas, como las islas capitalinas, se han hecho auténticas barbaridades. Ahora, si se hace con buen gusto, se hace con estilo, y se hace además pues atendiendo a por dónde van los gustos de las nuevas demandas, pues yo creo que es más que necesario para que la gente pueda trabajar en la isla de La Palma y pueda tener un puesto de trabajo digno, ¿no? Cerca de su vivienda, cerca de su familia. Eso es lo que yo creo que demandamos todos, ¿no? Tener esa posibilidad. Son las 9:38. Vamos a seguir muy pendientes de la ITV de Berlín. Así que una pausita y seguimos.
COPE Canarias.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80.000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80.000!
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en De Casa.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas
y con unas ofertas que solo De Casa te puede dar.
De Casa y Pedro. Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-medio-decasa.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche es de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Tiene un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informa en un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escucharte. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día. Mi nombre es Clemente. Que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Fue lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Minutos, acaba de decir Anselmo Vestana que bueno, que en la isla de La Palma aspiran a tener más plazas alojativas, que claro, con 4.000 no, es que no llegan, ¿no? A la demanda que existe en estos momentos. Y yo le decía, bueno, es que eso es un hotel, la mitad de las plazas alojativas que tiene La Palma es un hotel. El Hotel Costa Melonera, que tiene 2.272 plazas. David es su director. David Morales, buenos días.
Guten Morgen, my friend.
¿Cómo estamos?
bien. Espero que ustedes también estén bien por ahí, por Berlín.
Sí, señor, sí, señor. A punto de conectar con nuestro compañero Santiago Morollón, que está en Berlín, y ahora mismo está interviniendo Fernando Clavijo, así que en cuanto termine la intervención, a ver si podemos conectar con nuestro compañero Santiago Morollón. Una cuestión, David, ¿qué importancia tiene en el Costa Meloneras el turista alemán?
En el caso nuestro concreto de Lopezán Costa Meloneras, aproximadamente el 80% de nuestra clientela tiene origen centro europeo y principalmente alemanes. Así como otros de nuestros hoteles, el Baobab trabaja más con el mercado británico, el Villa del Conde es una mezcla, ¿no?
Sí.
De nórdico, británico, alemanes. Aquí sí, aquí la bandera alemana es la condea en primer lugar.
No, o sea que a ti te dicen turismo alemán y te pones a temblar, ¿no?
A temblar de felicidad, no de miedo.
Sí, no, pero digo por lo que estábamos hablando hace un ratito con la consejera de turismo, que decía que, bueno, que a lo mejor el turismo alemán puede sufrir un estancamiento por los mercados competidores de Egipto y Grecia, pero bueno, de momento si nos mantenemos como estamos no nos afecta, ¿no?
Sí, ahora mismo hay cierta estabilidad y con independencia de que es verdad que debemos ser todos en Canarias muy observadores y vigilantes de lo que acontece en los destinos competidores, que ojalá se reabran, que no se vean afectados por estas cuestiones desgraciadas de terrorismo, etcétera. Sí es verdad que el turista alemán, Alemania, en Gran Canaria suele presentar unos índices de estabilidad muy constantes, con independencia de que otros destinos competidores abran, cuyas aperturas además suelen concentrarse en los meses de verano. En invierno, Canarias, Gran Canaria, en general no tenemos competidores. En verano sí, en verano es verdad que cuando Turquía, Egipto, Túnez estaba abierto al mercado, pues bueno, había una parte de clientela que se dirigía hacia esos destinos, pero sobre todo debido a la relación calidad-precio y proximidad geográfica, ¿no? Menos horas de vuelo y un turismo algo más económico. Pero bueno, aquí, insisto, Alemania está muy afianzada en Gran Canaria y en Canarias en general.
Claro, fíjate, David, que estábamos hablando todo el rato del Brexit, el Brexit para arriba, el Brexit para abajo, cómo nos puede afectar esto del Brexit desde el punto de vista de los turistas británicos, y resulta que el mercado que se puede resentir, por lo menos la previsión que maneja el gobierno de Canarias, es el alemán, ¿no? Que bueno, que es resentir entre comillas, porque en realidad es no crecer como una moto como estamos creciendo, ¿no?
Claro, resentir entre comillas. Sí es cierto que ha habido algún mensaje de algún tour operador, que no olvidemos que es el principal suministrador de clientes, de turistas para toda Canarias, habida cuenta que ellos poseen la flota aérea que los trae. Sí es cierto que algún tour operador ha alertado con la posibilidad de reiniciar vuelos a destinos muy, muy concretos de esta zona del oriente, ¿no? Caso de Sharm el Sheikh en Egipto. Pero bueno, los cupos que pueden desviar hacia esos destinos aún no nos afectarían en grosso modo. De todas maneras, yo insisto, nosotros debemos en Canarias primero velar porque nuestras infraestructuras sean excelentes, nuestro nivel de servicio y actitudes hacia los turistas excelente, la planta hotelera, alojativa, extrahotelera también sea excelente, y si afianzamos todos esos parámetros, nadie nos ganará en competitividad turística, sin duda.
Ya. Aunque es verdad que claro, destinos como Egipto, pues hacen todo lo posible por recuperarse, ¿no? Regalando plazas de avión, poniendo el precio de los hoteles baratos, haciendo unos pagos atractivos. ¿Eso nos puede hacer mucho daño, David?
Mayer, yo creo que, por desgracia, a día de hoy, la sensación de temor ante posibilidad de atentados terroristas es mucho mayor que hace unos años, ¿no? Hace unos años, de vez en cuando, cada vez tantos meses, ocurría algo muy puntual, se frenaba la demanda hacia ese destino sufridor durante unos pocos meses, pero se volvía a reabrir. Ahora, sin embargo, por desgracia, insisto, para esos destinos es más constante. Ahí tenemos el ejemplo de Estambul, ¿no? Una ciudad espectacular que atraía muchísimo turismo y como, efectivamente, como tú indicas, casi están regalando las plazas aéreas y los precios de hoteles son casi regalados. Y así todo, a la sociedad en general europea le cuesta ir. Le cuesta ir porque ya entra en juego otro concepto de temor a su integridad física, a sus familias, etcétera.
Ya. David, que es el director del Costa Meloneras, pues buque insignia del turismo del archipiélago y particularmente la isla de Gran Canaria, es un hombre que le gusta mucho hablar con sus clientes. Yo creo que eso es una cuestión que hay que alabarle a David, ¿no? Porque es un estilo distinto de dirigir su hotel para saber cómo se siente, cómo están. Este tipo de cuestiones cuentan los clientes que pasan por el hotel, que tienen miedo a ir a un destino de estas características y que se encuentren con la desgracia de un atentado.
Mira, Maya, la verdad que tengo que compartir contigo que ese aspecto en concreto no, pero sí te tendría que decir que en los últimos meses hay otro comentario que sí que nos trasladan, que es el temor en ciertas áreas próximas a las zonas de afluencia de estos movimientos migratorios, también desgraciados por temas de guerra, etcétera, a dejar sus casas solas durante su periodo vacacional, porque en algún caso temen que a la vuelta puedan encontrar que alguien las ha ocupado por una simple necesidad de refugiarse, sobre todo en lo que ha sido los meses duros de invierno en Centro Europa y en Europa en general. Ese comentario sí que nos lo han trasladado y nos ha llamado mucho la atención desde el punto de vista sociológico, ¿no? El otro, el de decir, no, vengo aquí porque en otros destinos hay terrorismo, ese no. Ese no.
Oye, pues qué dato curioso el que nos estás contando, David, ¿no? O sea, que cómo la gente viaja con, bueno, no todo el mundo, pero algunos con el temor de, y dejo mi casa allí sola a ver qué pasa, ¿no?
Sí, sí, y así lo comparto contigo y con tus oyentes, porque de verdad que a nosotros mismos nos ha llamado la atención, incluso decirnos, bueno, yo he venido, pero he dejado a cargo a mi vecino de que, por favor, vigile la casa, porque no quiero encontrarme con una desagradable sorpresa a la vuelta, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, también son cuestiones que afectan, ¿no? En los momentos decisorios de si voy de vacaciones, no voy de vacaciones, etcétera.
Claro. David, nos acaba de confirmar la consejera que esperan que este año 2017 cerremos con datos parecidos o a ver si incluso superiores a los de 2016, que ya es decir, con 15 millones de turistas, ¿no?
Sí.
¿Corremos el riesgo de acostumbrarnos a estos buenos datos y pensar que esto va a ser siempre así?
Yo, como siempre, soy cauteloso, insisto, no debemos encumbrarnos por las grandes cifras, por las macrocifras, debemos ser muy honestos para con nosotros mismos, con nuestro destino, afianzar a toda esta clientela adicional que nos ha venido de rebote por estas circunstancias desgraciadas, consolidarlo y a partir de ahí, oye, si vamos a tener esa constante demanda, sí que es momento de sentarse todos los actores sociales, económicos, políticos, establecer dónde más se podría crecer, siempre respetando el territorio, que afortunadamente a día de hoy se respeta. Lo que pasa que hay territorio clasificado como de uso turístico, que no es territorio natural, que en el cual se permitirían ya edificar nuevos hoteles, nueva planta alojativa, que a su vez generaría más empleo, con lo cual toda la riqueza que nos esté llegando a través del turismo se puede diversificar aún más entre toda nuestra sociedad en Canarias, ¿no? Y así tratar de paliar también los índices de paro que siguen siendo elevados, porque nos vanagloriamos de 15, 16 millones de turistas al año, pero los índices de paro siguen ahí, sí. Siguen ahí. Y es que a nivel de turístico hotelero o extrahotelero, no es que no se contrate más, es que no hay más. No hay más ni de dónde recibir más turistas, ni dónde más generar más empleo, ¿no? Yo creo que todavía tenemos recorrido. Claro. En positivo por conseguir, ¿eh?
Pues David, te agradezco muchísimo tus reflexiones aquí, además con la ITV de fondo, que yo creo que es interesante escuchar en el día a día la experiencia de un director como David Morales, director del Hotel Costa Meloneras, para saber por dónde va esto, ¿no? Y a qué nos podemos enfrentar. David, como siempre, un placer hablar contigo, un abrazo fuerte.
A ustedes por la deferencia de llamarme. Muy gracias.
Un abrazo. Bueno, vamos a saludar pues a distintos representantes de municipios que por supuesto ven en la ITV de Berlín una referencia para seguir captando turistas para el archipiélago, para mantener los datos actuales o para incluso mejorarlos. Vamos a hablar con Ermitas Moreiras, que es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Adeje. Ermitas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué importancia tiene para su municipio el turismo alemán?
Mucha, mirando que es el segundo visitante que tenemos en el municipio, por lo tanto la importancia es añadida. El turismo alemán es fiel a nuestro municipio, por lo tanto estar en una feria importante como la ITV hace que podamos seguir manteniendo esa fidelidad y mostrar parte de nuestro municipio, que en este caso es lo que interesa en esta feria.
Lo cierto es que vamos con unos datos, pues la verdad que optimistas, ¿no? De un 4,5% de crecimiento para el verano. Aún así, la consejera de turismo nos decía que, bueno, hay que estar un poco avisor por si acaso los destinos competitivos pues nos puedan hacer daño, ¿no? Porque dice la consejera que se está registrando cierto estancamiento, ¿no? ¿Ustedes eso cómo lo llevan?
Nosotros sí es una de las preocupaciones, pero yo ahí está la parte de las administraciones, que es el caso nuestro, de trabajar en el destino, de mejorarlo, de que la calidad y el servicio que siempre nos ha diferenciado como destino se mantenga, para ser cada vez más competitivos en ese sentido, ya que a lo mejor la competición con el tema de precios es lo que nos está marcando, y seguir evolucionando en ese tema.
Claro. Bueno, estamos desde luego pues viendo con lupa, ¿no? Lo que pasa en esta feria, en la ITV de Berlín, para saber sobre todo a qué nos podemos enfrentar en el futuro, ¿no? Decía ahora mismo yo con David Morales, con el director del Hotel Costa Meloneras, que a lo mejor nos acostumbramos a lo bueno y pensamos que esto siempre va a ser así, Ermita.
Sí, ese es el peligro en el que podemos caer, y yo creo que no hay que caer en eso, mirar que hay una parte de decir nos está yendo todo bien y ahora viene el viento a favor, como se dice, y relajarnos un poquitito. Yo creo que la guardia no hay que bajarla en ningún momento y seguir trabajando y consolidando nuestro destino, tanto Costa Adeje como Tenerife, que trabajamos con ellos codo con codo para poder desarrollar y poder poner en valor nuestro destino y trabajar de cara al futuro. Más de ahora que tenemos ese viento a favor, sí, del futuro, y preparándonos para cuando esos destinos vuelvan a repuntar, nosotros tengamos la suficiente reacción para poderlo compensar.
Muy bien. Ermitas Moreira, concejala de turismo del Ayuntamiento de Adeje. Muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte. Son las 9:54, una breve pausa y seguimos.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, antes de llegar a las 10 de la mañana, momento en que escucharemos el boletín informativo, vamos a relatarles un incidente grave que protagonizó ayer un varón de mediana edad en la Gran Canaria 1, a la altura del Carrizal, Antonio Herrero.
Sí, así es. Mayer, como bien se observa en un vídeo que circula por las redes sociales, se ve como pues se para el tráfico en la Gran Canaria, uno sentido a Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del aeropuerto, y pues un hombre, digamos que intenta, no se sabe muy bien, no se observa muy bien en el vídeo qué es lo que ocurre. Ahí están desplazados al menos 4 motoristas de la Guardia Civil, así como agentes de la policía local, pues que tratan de convencerlo. Los conductores, pues digamos un poco estupefactos, comienzan a grabar con sus teléfonos móviles. Esto, recordar, en medio de una de las vías principales de la isla de Gran Canaria, como es la Gran Canaria, la Gran Canaria 1. La Guardia Civil pues trata de calmarlo, de intentar negociar con él, hasta que en un determinado momento pues uno de los conductores llega, digamos, a un acuerdo con la Guardia Civil, entra por detrás de la mediana, el hombre y la Guardia Civil lo van arrinconando hacia la mediana de la Gran Canaria 1, y es cuando en un preciso instante que el hombre, digamos, tiene una pequeña distracción, ese de uno de los conductores salta sobre su espalda y del peso pues lo hace caer al suelo cuando ya es detenido por agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Bueno, el vídeo que ha estado circulando pues tiene poco sonido, pero podemos escuchar parte de ese vídeo para que los oyentes se hagan una idea del momento de detención que se vivió cuando este hombre pues paró su coche y se bajó con una barra de hierro en la mano. Bueno, pues se hacen ustedes una idea de lo que supone, como decías Antonio, pararse en la Gran Canaria 1 y parar el tráfico, ¿no? Y con la tensión de que no sabes muy bien qué quiere hacer ese individuo y que los agentes de la Guardia Civil allí pues no sabían qué podía ocurrir, ¿no?
No, evidentemente una de las precauciones que siempre toman pues los agentes no acercarse demasiado, al final recordar que son agentes de tráfico, no son unidades de intervención, simplemente pues se les llama, se han presentado ahí, recordar